Presentamos Duna en Punto con Consuelo Saavedra. Auspicio de Defontana, mucho más que un ERP. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto aquí en este Duna en Punto de 14 de febrero. Consuelo Saavedra, ¿estás por ahí?
Estoy aquí. ¿Cómo? No sabía muy bien cuándo empezar a hablar. ¿Cómo estoy haciendo? ¿Cómo estoy con el reemplazo? Quique, ya, qué maravilla que estemos juntos.
Así
estos
es.
Días. Además, en el Día de los Enamorados.
Así es, este día... Tan querido por algunos, tan odiados por otros, ¿no?
No, yo trato de mirarlo en un sentido amplio de la palabra.
Claro, ¿verdad? El día del amor y la amistad también.
El día del amor, el amor por uno mismo. Yo creo que todo parte por quererse uno, ¿no?
También, qué fundamental que es eso.
Así que estamos rodeados de amor. Amor por tus mascotas, por tu familia, por... En fin. Por los compañeros de trabajo.
Exactamente.
Ya, así que en ese tono vamos a comenzar el este Duna en Punto de día 14 de febrero, cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos. ¿Esa lista de vacaciones ya hay aquí? ¿Qué,
sí, vengo recién llegando. Estoy probablemente en el lunes más difícil para cualquier trabajador del año, que es volver ahí a la realidad.
Te acompaño en tu dolor. ¿Y cómo lo pasaste? ¿Estuvo entretenido?
Estuvo entretenido, pero lamentablemente, y como muchos compatriotas, me contagié de COVID-19, así que ahí me truncó las vacaciones, esos 7 días de cuarentena que tuve que tener.
Es que no te puedo creer. Bueno, sí. Primero, ¿te dio suave?
Muy suave, sí, muy suave, afortunadamente. De hecho, probablemente puede que... Si no me testeaba y si no lo hacía de manera tan responsable como lo hice, puede que nunca me haya enterado. Pero claro, perfecto. Solamente...
O sea, ¿tuviste a alguien en tu entorno te dijo... ¿Cómo se llama ahora en Chile? Se me olvidó el término. Que ya
alerta
no hay
COVID, alerta COVID.
¿Te llegó una alerta COVID? ¿Te llamó un amigo y te dijo...
No, en específico...
Quique, alerta COVID.
Tres personas que dormíamos en la misma pieza, partimos con síntomas muy leves, secreción nasal, y decidimos testearnos para ver si había algo, porque nos parecía raro en el fondo que los tres estuviéramos resfriados.
Dale.
Y al testearnos, ahí encontramos que había uno positivo,
y
probablemente los otros.
Bueno, ¿y qué? ¿Se quedaron todos los tres encerrados?
Claro, por 7 días. Por lo cual no fue muy entretenido, pero bueno, se descansó, que es lo importante.
Ventilar ese
recinto. Sí. Bueno, había más gente en la casa y nadie más se contagió por la ventilación. ¿Ya? Y por la gracia que tiene el verano de que uno puede convivir al aire libre, así que es fundamental, no es solamente un cliché lo que dice la autoridad cuando nos llama a ventilar, así que por experiencia propia les cuento que funciona, y estando separado, manteniendo el distanciamiento físico, es difícil contagiarse, pero siempre hay que cuidarse.
Así es. Bueno, vamos a estar conversando un rato más en el Duna en Punto sobre la ola de Omicron, porque los casos siguen en aumento, pero las tasas están más bajas. Sin embargo, los números de fallecidos son súper preocupantes. Hay que recordar que siempre vienen con un rezago. Vamos a estar con el epidemiólogo Gabriel Cavada, académico de la Universidad de Chile, también conversando sobre esto en un rato más en Duna en Punto. Y, por supuesto, como siempre, los infiltrados femeninos. Hoy día, Mariana Marusic, periodista de Pulso de la Tercera, nos va a contar de las primeras definiciones de Rosana Costa como presidenta del Banco Central, y Gloria Faúndez, editora general de la Tercera. Vamos a hablar del presidente Boric, de sus orígenes en el autonomismo, cómo eso fue derivando en diferentes movimientos, y cómo personas muy importantes de su entorno, que van a estar hoy participando en el gobierno, vienen de esas antiguas raíces del autonomismo. ¿Qué significa? ¿Quiénes son? De eso vamos a conversar con Gloria Faúndez en Los Infiltrados.
Así es. Consuelo, y por supuesto, para poder disfrutar este día, este 14 de febrero, hay que saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo para esta jornada. Mira, te cuento que acá en Santiago vamos a tener una jornada bastante agradable con una máxima de 30 grados, calurosos 30 grados para mí, pero para los veronistas van a estar pero realmente contentos con esta temperatura. Y allá en Valparaíso, lugar donde nos escuchan a través de la 104.1, vamos a tener una temperatura máxima de 20 grados. Hacia la tarde va a salir el sol y durante la mañana va a estar ahí parcialmente nublado, como es de costumbre. En Concepción, lugar donde nos escuchan a través de la 90.1, la máxima será de 20 grados. Tiene una temperatura actual de 15 allá en la región del Biobío. Y en Puerto Montt, lugar donde nos escuchan a través de la 99.7, donde hay mucha gente veraneando allá en la región de Los Lagos, van a tener una temperatura máxima de 22 grados. Tiene una temperatura actual de 12, como es de costumbre allá en Puerto Montt. Va a amanecer nublado, pero hacia el día va a despejar hacia horas de la tarde, donde va a salir el sol.
Pueden aprovechar de ir a Ángel Mo. Claro. Es tan económico, ¿verdad? De cuerpo de tanto.
Claro. Impresionante las cuentas, ¿ah?
Es buena historia, es así. Yo estaba de vacaciones, pero. O sea, no estaba de vacaciones en realidad, estaba estudiando. Pero
claro.
Estaba de vacaciones de leer tanto las noticias, de estar tan conectada. Pero esa historia la leí. Las historias de Pucón, las historias veraniegas las leí. Las fiestas en Pucón, qué sé yo. Ese tipo de cosas, sí. Los precios en Ángel Mo.
Y que son parte de la temporada estival. Si no, sin ellas no serían vacaciones.
No serían vacaciones, porque además, por Dios, que hay noticias importantes que sí están pasando al mismo tiempo. Comencemos a revisar, Quique, algunas de ellas, y evidentemente una de las principales es la situación migratoria, pero como esto derivó en el paro de los camioneros por la muerte de un camionero el día jueves en este incidente, ¿verdad?, con un grupo de inmigrantes, donde lo empujan, donde cae y termina muriendo. Una muerte trágica que de verdad no debería haber sucedido y que ha empeorado tanto, ¿verdad?, los ánimos que ya estaban tan exaltados en el norte del país. Fue difícil la negociación del gobierno con los camioneros. Finalmente se llega a este acuerdo, ¿verdad?, de establecer en la macrozona norte un estado de excepción, también fortalecimiento de la presencia policial, fuerzas armadas, en fin, en la frontera, una serie de medidas. Pero los camioneros no actuaban como un solo bloque. Entonces ha sido un poquitito por etapas la negociación. Hay subgrupos de camioneros y como tú informabas hace un ratito, ¿verdad?, antes que nada, los camioneros de Antofagasta, o al menos un grupo de los camioneros de Antofagasta, ya dijeron que a mediodía levantarían, bueno, entonces las medidas de presión.
Sí, en específico la muerte de este transportista allá en Antofagasta va a marcar lo que va a ser la jornada, donde los camioneros de Antofagasta en específico ya se habían puesto de acuerdo para despejar en la ruta 5, la ruta 28 y la ruta B400, en una zona norte que ha sido especialmente perjudicada porque ya se da cuenta de desabastecimiento de productos alimenticios y de gasolinas en algunas ciudades de esa zona. Entonces, ya decía el presidente de la Asociación Gremial de Transportes de Antofagasta, Erwin Gallardo, que durante el transcurso de este lunes se va a despejar estas rutas deponiendo el paro, porque ya se había llegado al acuerdo de las cosas que tenían pendientes, y como tú bien decías, son militares en las fronteras, que las patrullas llegaran, las que había ofrecido en específico el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, este helicóptero que va a hacer este patrullaje térmico allí en la zona, mayor personal de carabineros, la implementación de la ley de migraciones y también del estado de excepción. El dirigente aclaraba que van a desbloquear Antofagasta e Iquique, pero como tú bien decías, son tantos grupos de camioneros que hay en el país que desconocen qué va a ocurrir en el resto de la zona. Habían incluso algunos bloqueos hacia la zona sur del país, en una especie de solidaridad con sus compañeros del norte, pidiendo mayores condiciones de seguridad para poder trabajar, por lo cual desconocen qué es lo que va a pasar en otras partes del país, pero ya el compromiso de los gremios de transportes de Antofagasta es que las rutas se van a despejar, en específico en las ciudades de Antofagasta e Iquique. Todo esto va a estar marcado por el cortejo fúnebre de Byron Castillo, que es este camionero que fue asesinado desde un paso sobre el nivel ubicado en el kilómetro 29 de la ruta que une Mejillones con Antofagasta, y donde, como tú bien ya decías, los autores habrían ingresado a Chile de manera irregular, por lo cual los acentos de esta negociación estaban también puestos en lo que es la ley de migraciones. Los bloqueos van a llegar a su fin luego de este homenaje que van a realizar a los restos de Byron Castillo, cuyo funeral tendrá también lugar el día de hoy, en específico en el Cementerio General de Antofagasta hacia el mediodía, donde esperan también los camioneros poner con este acto fúnebre fin a estas manifestaciones y a estas exigencias que le han hecho al Ejecutivo.
Así es, y el ministro del Interior durante el fin de semana se encargó de destacar mucho, dio varias entrevistas, ¿verdad?, explicando cuál era el acuerdo al que se había llegado con los camioneros, cuáles eran todas las medidas específicas que se estaban tomando, que son una combinación entre aplicación, finalmente, de la ley migratoria, al haberse publicado en el Diario Oficial el reglamento que permite operativizarla, ¿verdad? El día sábado se publicó este reglamento, ya habiendo pasado varias veces por Contraloría, todas las revisiones correspondientes, y por otro lado, el establecimiento de este estado de excepción, que como es primera vez, no se pasa por el Parlamento, ¿verdad? Porque alguna gente decía, pero ¿cómo si los otros de Macrozona Sur han pasado, ¿verdad? Por, claro, pero eso es cuando tú ya lo empiezas a extender, ¿ya? Claro. No la primera vez que se aplica. Que es lo que permite entonces resguardo y control fronterizo en la provincia del Tamarugal, en las zonas fronterizas de Arica, Parinacota y El Loa. Hay también un plan de intervención en barrios y en las rutas con mayor conflicto, de manera que Carabineros tenga un plan especial para estos efectos, con reforzamiento de drones, el helicóptero, ¿verdad?, al que tú hacías mención hace un rato, un avión para control nocturno, de manera de vigilar las zonas de desplazamiento de camiones en la carretera. También se van a incorporar radiopatrullas, que era algo que se venía solicitando hace varias semanas. El gobernador también lo había estado solicitando. Motos, cosas súper concretas, finalmente, pero que permiten hacer el trabajo en terreno, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con este término tan elegante de reconducción.
Claro.
Es expulsar a la gente que entró ilegalmente, que es algo que ahora va a permitir el reglamento de una manera más expedita.
Claro, básicamente creo que ahí la única diferencia administrativa es que se les entrega a las autoridades del país desde donde provienen, en el fondo, con un acta de que llegaron y que habían pasado por el país, en específico, en su mayoría está pasando con Bolivia.
Claro, en teoría los devuelves a las personas por donde entraste, a diferencia de una expulsión, pero exacto. Pero también,
y bueno,
eso va a ser interesante ver qué pasa, porque si la persona no te dice por dónde
ingresó,
entró.
Claro, pero y también otra cosa, que la expulsión también te prohíbe por un cierto periodo de tiempo volver a ingresar al país de manera ilegal. Yo no sé si la reconducción tendrá alguna figura en ese sentido. Yo creo que probablemente se tiene que crear ahí algún tipo de antecedente, pero no sé si es tan
Oye, te agradezco. Voy a anotar esas dudas, porque vamos a conversarle en Hablemos en Off más ratito con Álvaro Belolio, de Extranjería. Así que son una buena lista de preguntas.
Claro.
Para ir aclarando varios puntos, porque son también las dudas que se plantean las personas. Así que, en resumen, el gobierno manejando una crisis que realmente se salió de control por varios flancos a fines de la semana pasada, teniendo entonces la herramienta del reglamento de la ley de extranjería, y en un día que va a estar marcado, evidentemente, por los homenajes al camionero asesinado la semana pasada, Byron Castillo.
Exacto.
Son las 7:14.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, la convención constitucional esta semana.
Que no le fue muy bien en CADEM.
Se van a empezar. ¿Ah?
Que no le fue muy bien en CADEM.
Ah, cuéntame los detalles de CADEM. ¿Tienes ahí abierta?
Sí. Mira, en específico, preguntaron, la pregunta es sobre la confianza que tienen los chilenos en la Convención Constitucional y tiene una baja de 9 puntos. Este sondeo dice que la confianza en el órgano que está encargado de redactar la nueva Constitución alcanza el 50%, mientras que la desconfianza está aumentando y llega a un 48%. De acuerdo a esto, el descenso se produce en todos los segmentos etarios, en todos los sectores socioeconómicos y también en todos los sectores políticos que están con una confianza a la baja de la Convención Constitucional, y que es un órgano que estamos con especial atención porque probablemente es el que está funcionando ahí con mayor ritmo en este mes de febrero, que no tenemos congreso, que hay varios ministros también de vacaciones. Entonces estamos ahí con una mirada especial de lo que está haciendo la Convención Constitucional, que va a tener una semana muy agitada.
Una semana muy importante porque finalmente se empiezan a votar en el Pleno aquellas indicaciones, ¿verdad? Uh-huh. Aquellas normas que ya han pasado por comisión en una primera votación, en general y en particular. Claro. ¿Ya? Vamos a partir con dos comisiones esta semana, y esto se ve en el Pleno en general y en particular. O sea, los dos tercios famosos, ¿verdad? Si se alcanzan los 103 votos para estas normas que se van a ver en el Pleno a partir de mañana, significa que, si son aprobadas en general y en particular, significa que ese texto va a la Constitución. O sea, ya no es la discusión de en la Comisión de Sistema Jurídico o de, qué sé yo, de Justicia, o en la Comisión de Formas de Gobierno, que esas son las primeras formas del Estado, que son las primeras que vamos a ver. Ya no es la discusión sobre qué tipo de normas se están viendo, qué indicaciones propusieron las personas, qué indicaciones propusieron los convencionales. No, ahora ya votamos lo que ellos han aprobado en general y en particular. Si es que se rechaza, puede volver a la comisión y reconsiderarse, ¿ya?
Claro.
Hay como un loop de regreso para las votaciones en particular. Pero al ser las primeras votaciones, todo el mundo evidentemente va a estar con el reglamento en la mano y no va a ser sencillo probablemente. Pero aquí se va a ver finalmente cuántos pares son tres moscas, cuáles son las fuerzas, quién está aliándose con quién. Yo creo que esta es realmente una semana clave para la Convención Constitucional.
Bueno, y después de eso va a tener que empezar a trabajar a la Comisión de Armonización, porque pueden haber y probablemente van a existir muchas normativas que puedan ser contradictorias entre sí, que puedan tener un estilo de redacción completamente distinto el uno del otro, claro. Donde va a tener que esta Comisión de Armonización tratar de lograr una armonía en el texto. Probablemente también se van a establecer algún tipo de prioridades en el fondo sobre el orden que van a tener los articulados, para poder también darle una coherencia al texto, a pesar de que ahora en el Pleno puede aprobar normativas o iniciativas que estén dentro de cualquier parte de la Constitución y que en el fondo van a recibir el orden luego de que esta Comisión de Armonización pueda hacer su trabajo. Y ahí empiezan también las tratativas para poder integrar esta Comisión de Armonización, porque van a ser 40 los constituyentes que van a poder llegar a esta instancia y tienen que contar cada uno con 4 patrocinios, con excepción de los escaños reservados, que solamente van a necesitar 3 firmas y que tienen cupo para al menos 7 de ellos. Todavía no hay ningún tipo de nombre definido, pero ya están los primeros interesados y las primeras apuestas de los colectivos. Por ejemplo, en la UDI, algunos destacan a Marcela Cubillos y a Rodrigo Álvarez como los principales exponentes de esa tienda para integrarse a esta comisión, mientras que en Renovación Nacional y Obópoli aparece Cristian Monkeberg y Elan Larraín Mate. Y en el Frente Amplio se habla preliminarmente de Constanza Chonhout, Amaya Alves, Fernando Atria y Jaime Baza, mientras que en el Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda, y en el colectivo de la Prueba también estarán interesados Fuachain, Agustín Esquella, Felipe Arboe y Eduardo Castillo, nombres conocidos, gente que tiene una trayectoria política en su mayoría, los cuales estarían apostando los partidos para que sean sus representantes en esta comisión de armonización, la mayoría también con un conocimiento constitucional específico, por lo cual vamos a ver qué es lo que va a pasar con estos 40 nombres que definirán cómo va armonizándose ahí el texto final de propuesta de constitución.
Oye, algunos de los temas que se van a discutir esta semana en el Pleno y que se van a votar y que podrían ya estar en tierra derecha va a estar difícil que logren los dos tercios, pero, por ejemplo, el Estado regional, que Chile sea un Estado regional, ¿ya? Que sea plurinacional, intercultural, pero me parece que el Estado regional, las competencias que tendrían cada una de las regiones como regiones autónomas, ¿verdad? Que tendrían asambleas legislativas, que manejarían presupuestos, qué pasaría con los impuestos, de dónde conseguirían esos recursos, ¿verdad? Todo eso va a estar en discusión esta semana en la convención. Sin embargo, algunos creen que esto no corresponde en realidad a forma del Estado, sino que corresponde a forma de gobierno. Entonces, hay un debate de si en realidad esto debiera haberse visto en otra comisión, ¿ya?
Y eso, o sea, y volver todo a cero.
Exactamente. Que se vuelva a discutir en la otra comisión. Comisiones que tienen otras conformaciones políticas, entonces no necesariamente las indicaciones que se votan serían los contenidos específicos de las normas, serían las mismas. Bueno, ese es el tipo de discusión que vamos a ver esta semana. Ver quién vota con quién, de qué manera, qué tipo de normas se van a ir conformando y también si por dónde entraron finalmente es el lugar por donde deberían haber entrado cuando son temas tan relevantes como por ejemplo... Este sistema de regional que algunos consideran que es casi un federalismo.
Claro.
Bueno, ahí. Sí, hay que estar más que atento, diría yo, a las discusiones que vamos a ver en la convención esta semana.
Así es. 7 de la mañana con 22 minutos. Revisemos los indicadores económicos para esta jornada, Consuelo.
Vamos.
Vamos a revisar los indicadores económicos. El dólar para la jornada de hoy está en 804 pesos, tuvo una caída del 2,02%. El euro llega a los 922,46 pesos con una baja del 1,73%. El IPSA cerró con un alza del 0,23%. Hoy está en los 4.652 puntos y la unidad de fomento, la UF, está en 31.338 pesos. Te cuento qué es lo que pasó ayer en el Super Bowl. Seguramente, no, era muy tarde para ti, no sé si lo viste.
No, pero ya lo leí todo, me encanta el medio tiempo.
Sí, es como...
Pero no lo vi, solo leí hoy, vi unos pedacitos en Twitter.
Claro, yo también he visto ahí algunos pequeños videos en Instagram. Pero la denominada reina del hip hop regresó al medio tiempo del Super Bowl luego de haberse presentado en el 2001. Estuvo Mary J. Blige junto a Aerosmith, NSYNC, Britney Spears y Nelly. Ella fue la única mujer en la noche del rap, donde además estuvieron Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre y Snoop Dogg en la final entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals. En esta celebración que hace la cultura norteamericana a su hip hop, donde ahí estuvo los máximos exponentes del West Coast, recordando muchas cosas ahí del rap norteamericano.
Muy bien que hayamos puesto a la única mujer, pero si tú me preguntas cuál fue mi favorito,
a ver,
yo que soy más, tengo más años, Eminem.
Gran vuelta a los escenarios de Eminem.
Es que Eminem es muy bueno.
No, y
finalmente es como el padre o el hermano mayor de toda la camada.
Claro, bueno, y estaba también, por ejemplo, 50 Cent estuvo ahí de invitado y Anderson .Paak, que ha estado colaborando en el último tiempo con Bruno Mars en unos discos que están bien interesantes, estuvo ahí tocando batería, así que plagado de estrellas como es de costumbre este medio tiempo del Super Bowl.
Oye, te hay que preguntar al aire.
Vamos
a... ¿Hago la mención a la vuelta de la tanda o ahora?
Ahora.
¿Ahora mismo? Ya,
ahora
mismo. Estupendo. Entonces, la agua. Todo tan improvisado. Bueno, así son las cosas en el verano. Con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Vamos a una pausa, estamos en Duna en Punto. Ya volvemos para hablar de Omicron con Gabriel Cabada, epidemiólogo y académico de la Universidad de Chile. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Ya estamos de regreso en un ratito.
Dos hermanos nacidos y criados juntos fueron bautizados. Son calcados, pero pasados unos años, sus gustos estaban cambiados. Y aunque son de bancos distintos, uno del colorido y el otro del azulado, algo tienen en común. Los dos usan Pagados. Porque ahora con sus aplicaciones Mi Pago, de Banco de Chile y Scotiabank Go, pueden pagar y cobrar solo con su número de teléfono, sin entregar datos ni números de cuenta. Pagados, la evolución de la forma de pago. Una innovación entre Banco de Chile y Scotiabank.
Me conecto a Sapiens ERP de Befontana. Veo que todo está ordenado. Pienso en marzo y estoy tranquilo. Bancos, ventas y recursos humanos 100% en línea. Con Befontana liderando la innovación de gestión empresarial en Chile, tengo mucho más que un ERP. Tengo un ecosistema integrado.
Prepárate para marzo contratando Sapiens de Defontana, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento en su plan mensual. Comienza ahora en defontana.com.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada. No,
ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás escuchando Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Esto es Duna en Punto. Y ya nos acompaña al teléfono el epidemiólogo y académico de la Universidad de Chile, Gabriel Cabada, para conversar de COVID y de la actual ola de Omicron. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Muy buenos días, Consuelo. Un placer hablar contigo.
A ver, estuve leyendo una entrevista que diste a La Tercera hace algunos días. Era muy optimista. ¿Sigues igual de optimista a pesar de las cifras muy preocupantes y sobre todo en cuanto a las muertes, ¿verdad?, que estamos viendo en el país en la actual ola de COVID?
Sí. La verdad es que hay varios aspectos para seguir manteniendo este optimismo. Lo primero, si me permites una pequeña aclaración, existe un número que se llama el R efectivo, que es lisa y llanamente la comparación porcentual entre los casos que se incidentales en una semana respecto de los casos incidentales de la semana anterior. O sea, contagio en una semana dividido por los contagios de la semana anterior. Porque hay que tener esto presente por lo siguiente, porque la epidemia chilena tiene lo que se llama un sesgo de información. Siempre los días martes y miércoles se tienden a reportar menos casos que el resto de la semana, porque son los diagnósticos hechos los fines de semana y la gente los fines de semana en general tiende a no diagnosticarse. De modo tal que no hay que asustarse, que de repente que vemos que el lunes, martes, miércoles está la epidemia en baja y de nuevo el jueves aparecen números que nos parecen bien fuera de capa, ¿no? Entonces, dicho esto hay que mirarlo semanalmente y no incidentalmente como lo que nos pasó ayer o antes de ayer, que de nuevo tuvimos una cifra récord de contagios, ¿no es cierto? Y por eso te digo que es muy incidental. Dicho esto, te cuento que hace tres lunes atrás, porque hoy día es lunes, Este R efectivo era de 1.7, o sea, teníamos una epidemia que se expandía a razón de 70% de casos por semana. Ese era el incremento. El lunes pasado, ese R efectivo era de 1.30, o sea, la reducción porcentual, ¿no es cierto?, era de más de 35 puntos porcentuales en términos de expansión pandémica, y hoy día nos vamos a encontrar con un R efectivo muy probablemente del orden de 1.05 o 1.1, esto quiere decir que una expansión pandémica del 5 a un 10%, y cuando este efectivo llega al 1, ¿no es cierto?, quiere decir que estamos en la cima del pic, y eso es lo que está ocurriendo, o sea, tenemos un R efectivo que está sistemáticamente a la baja, y por lo tanto, eso significa que ya estamos, si es que no estamos presenciando el pic de contagio, estamos muy cerca de eso.
¿Esto no puede cambiar para peor?
No,
¿hay alguna circunstancia en la cual pudiese cambiar para peor? ¿O si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, que es cuidarnos, protegernos, entre paréntesis, hasta por ahí nomás, podríamos pasar la ola?
No, mira, cuando el R efectivo, o sea, tú lo has bajado y vuelve a subir en el fondo, es señal de que se te superpuso, por decirlo así, otra epidemia. Por ejemplo, cuando hay un cambio de cepa, ¿no es cierto?, eso te va a ocurrir, ¿sí?
Ya.
Entonces, mientras se mantenga esta dinámica, ¿no es cierto?, quiere decir que la Omicron ya está llegando a su pic de contagio, y por lo tanto, cuando llegas a ese pic, necesariamente por dinámica epidémica, porque al virus se le acaban los susceptibles, esto empieza a bajar, digamos. No hay ninguna epidemia que crezca ad infinitum.
Uh-huh. ¿Esto debiera pasar, llegar a un R en uno?
Menor que uno.
¿La última semana de febrero?
Mira, bien optimistamente, y ahí uno esperaría que el R efectivo ya calculado este otro lunes ya fuera menor que uno, ¿ah? Pero ya a finales de febrero deberíamos tener con bastante certeza un R efectivo menor que uno, de modo tal que ya estuviéramos viviendo o constatando ya la baja sistemática de casos.
¿Qué sucede? Estamos conversando con el epidemiólogo Gabriel Cavada. ¿Qué sucede con las muertes? Porque hay... La cantidad de fallecidos es importante, es similar a mediados del año pasado, cuando estábamos con una cepa mucho más agresiva, una variante mucho más agresiva. Las personas, y estuve leyendo hartas entrevistas durante el fin de semana de personas que dominan los datos, y algunos decían, no, estas personas evidentemente no estaban vacunadas con la tercera vacuna, la gran mayoría, son los que se agravan, y son casos de Delta, no son casos de Omicron, la fatalidad de Omicron es muchísimo más baja. ¿Quiénes son las personas finalmente que están falleciendo por Omicron?
Bueno, fundamentalmente el perfil de esas personas, tal como tú señalas, son personas que no iniciaron su plan vacunal o no lo completaron definitivamente. De ahí la importancia de seguir señalando de que sí que la vacuna protege contra enfermedades graves y por ende la muerte. ¿Ya? Ahora, lo que ocurre es que muy probablemente el tapiz de Omicron en este momento debe ser de cerca del 90% de los contagios. Por lo tanto, es bastante probable que esas muertes no sean causadas por la cepa Omicron, sino que sea por la anterior, que es la Delta, que era así efectivamente tremendamente agresiva y letal. Dicho esto, y esto que se me entienda bien, digamos, porque todas las muertes, por una que sea, son tremendamente dolorosas y no les podemos restar la importancia que ellos tienen, ¿no? Pero sí, si uno mira, digamos, el número de muertos como una especie de indicador de la gravedad de la epidemia, cuando revienta la cepa Omicron, digamos, la primera semana de enero, si uno calculaba la proporción de muertos respecto a la proporción de contagio, eso era del orden del 1,1%. A finales de enero, este número bajaba al 0,1%, y hoy día, o sea, la cifra actual está más o menos estable en un 0,2%.
Entonces, o sea, es solamente una función de la cantidad de gente que se contagia de Omicron.
Exactamente. Entonces, tú lo has dicho muy bien. No es lo mismo tener un 1% de 10.000 contagios a tener un 1% de 30.000 contagios. Entonces, más bien, esta cantidad de muertos no es proporcional, digamos, la cifra, el indicador no es es por volumen más que por proporción, digamos, ¿eh? De ahí entonces que tenemos esta cantidad tan aciaga de muertos, digamos.
Claro, y eso también significa que es muy difícil hacer una buena comunicación de riesgo, ¿verdad? Porque tienes estas cifras muy altas de muertos, pero por otro lado la experiencia cotidiana de los contagiados con Omicron en general es la de una gripe, la de un resfrío, la de un...
Claro.
Entonces
lo que decían nuestras abuelas es como una especie de resfrío de verano, ¿no?
Pero un resfrío de verano que nos permite vivirlo así precisamente porque estamos protegidos fundamentalmente con las vacunas y con las terceras dosis, que es lo esencial para poder enfrentar de mejor manera sobre todo la población de riesgo, las personas mayores o las personas con inmunodeprimida o con condiciones de salud que los hacen más vulnerables.
Fíjate que ahí tú has tocado un punto realmente crucial, y si me permiten lo siguiente: Argentina tiene el doble de la población que Chile, o sea, más o menos 40 millones de habitantes. Hace más o menos un mes atrás, Argentina no superaba el 15% de su población vacunada con dosis de refuerzo. O sea, convengamos que no tiene población vacunada en el fondo, ¿sí? En dosis de refuerzo. Ellos tuvieron un pic de contagios por Omicron de cerca de 170.000, 180.000 casos, ¿sí? Entonces uno, si solamente comparara desde el punto de vista demográfico cuántos contagios debían haber en Chile, el pic debía ser de 80.000, 85.000 contagios, ¿de acuerdo?
No de los 38 a 40 que se estima que vamos a llegar.
No de los 40.000 que se supone que ya tuvimos. Bueno, esa diferencia justamente se produce a que nosotros tenemos ya con dosis de refuerzo cerca del 80% de la población. Y eso sí que es un indicador indiscutible de que la vacuna sirve para la contención de la cepa Omicron, que es esta subpandemia, digamos, o este segmento de pandemia que estamos viviendo. Claro.
Perdona, cuando dices los 40.000 que se supone que ya tuvimos, ¿a qué te refieres con eso, Gabriel? Porque son 35.000, o estás hablando de las personas que al final se enferman y no lo reportan.
Sí, digamos como un estimativo global del contagio, digamos, para que hagamos una matemática simple, pero efectivamente llegamos a los 38.000 y algo, digamos. Pero es muy probable que no vamos a superar esa cifra.
El regreso para ti, como epidemiólogo, el regreso a clases presencial, la normalización total de actividades a partir de marzo, ¿tú crees que eso es lo que corresponde? Además, estoy pensando que vamos a tener cambio de gobierno, que quizás haya un enfoque diferente con la propia expresidenta del Colegio Médico, ¿verdad? En La Moneda. ¿Tú crees que cuál dirías tú que va a ser el manejo de la pandemia, o cuál sería la aproximación correcta? Si todo sucede como tú más o menos nos has descrito.
Mira, yo creo que no resistimos más medidas de coerción social, digamos, o sea, ya está fuera de pensar cuarentenas o cosas de ese estilo, ¿no? Ya no es posible pensarlo. Pero sin embargo, yo creo que sí hay una medida muy interesante que podría estudiarse, y es que sobre todo en las comunidades escolares, primero, para poder asistir a clases que toda la comunidad escolar y a todo nivel, o sea, estoy pensando en la educación escolar propiamente tal y también la superior, digamos, porque son fundamentalmente las actividades que de suyo aglomeran personas, ¿no? Uh-huh. Debería exigirse el pase movilidad al día, por una parte. Y en la comunidad escolar tradicional, probablemente el Estado debería comprar una cantidad muy importante de test de antígeno, de modo tal que el autodiagnóstico pase a ser una cuestión importante, de modo tal que si tú eres madre y le haces un test de antígeno a tu hijo el día domingo, en la tarde, digamos, en la noche, y ese test de antígeno te sale positivo, bueno,
no lo mandas al colegio, claro.
Ese niño no va al colegio durante los próximos 5 días y de alguna forma, ¿no es cierto?, ayudamos a cortar el contagio. Pero yo creo que la medida va por ahí.
Para terminar, el uso de mascarilla. Estaba leyendo una columna hoy día en la Tercera de la decana de filosofía de la USACH, de la Universidad de Santiago. ¿Te parece que el uso de mascarilla debiera ya abandonarse en el espacio abierto, digamos?
Mira, yo más bien, en el espacio abierto la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿ah? Porque en la medida que podamos hacer actividad al aire libre, la actividad al aire libre es bien protector del contagio. Si los problemas son en espacios de aglomeración, etcétera, etcétera, ¿no? El compartir alimentos, toda esta cosa tan lúdica que de repente tenemos como conducta, podría ser realmente dañino. Pero yo me iría ahí con cuidado. Fíjate que mucho se me ha preguntado acerca de estas medidas que tomó Dinamarca o todos estos países nórdicos, digamos, claro, que ya consideraron levantar la epidemia. Nosotros tenemos una ventaja notable sobre ellos y es la siguiente, digamos. Ellos están en invierno, nosotros todavía nos queda una cola, un mes y medio de verano. Nosotros tenemos todavía la posibilidad de observar cómo se le han portado a ellos estas medidas y por supuesto que si las medidas no les han reportado mayores cifras de contagio, nosotros podemos seguir esa senda, pero si les va mal, bueno, ¿para qué vamos a copiar lo malo? O sea, nosotros tenemos la posibilidad de ir anticipándonos a ese tipo de medidas que ellos van implementando de acuerdo a la evaluación racional que hagamos nosotros mismos de ellas.
Gabriel Cavada, epidemiólogo, académico de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana en Duna en Punto.
No, Consuelo, un placer y un honor conversar contigo. Hasta luego.
Chao, muchas gracias. Oye, salió canción de Taylor Swift con Ed Sheeran, o de Ed Sheeran con Taylor Swift. Es el tema The Joker and the Queen, después de unos años de la primera vez que colaboraron con Everything Has Changed. Bueno, están nuevamente como dúo por segunda vez, parte del último álbum del cantante británico. Así que ahí lo escuchamos. Who was I to say this was meant to be? ¿Cuándo entra ella? No había escuchado todavía The Joker and the Queen. Ya entrará Taylor. Les cuento, mientras tanto, que tienes que preparar tu empresa para marzo con Defontana Sapiens ERP para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento. Obtén un completo ecosistema de gestión empresarial y recursos humanos. Comienza hoy en defontana.com. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Hacemos una pausa. Ahí está. Hacemos una pausa en Duna en Punto y ya volvemos con Los Infiltrados. Esperemos.
Sí. Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada. No,
ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
Voy a ser como Rodrigo Álvarez, ¿ya? 7:45. Son las 7:45. No lo puedo imitar. Imitado, jamás igualado. Pero estamos en Duna en Punto y comenzamos con Los Infiltrados. Mariana Marusic, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Buen inicio de semana para todos.
Ay, oh, sí, feliz día del amor. Y Gloria Faúndez también nos acompaña esta mañana. Gloria, ¿dónde estás?
Uy,
¿estás
por ahí? El estudio es mi escenario único.
Ah, solita en el plató. El plató es todo tuyo.
Muy bueno.
Quiero verte, no me han puesto en el streaming, solamente escucho tu voz. ¿Cuándo volviste de vacaciones, Gloria?
La semana pasada, el jueves.
La semana pasada no estabas. Ya, ¿lo pasaste bien tú?
Sí, súper bien.
Oh, qué rico. Me alegro muchísimo. Oye, entretenido, bueno, como siempre, interesante, informativo, entretenido, con buen análisis, las infiltradas de este día, lunes 14 de febrero. Vamos a conversar de las primeras definiciones de Rosana Costa, la nueva presidenta del Banco Central, y también de los orígenes del presidente electo Gabriel Boric en el autonomismo. ¿Qué es el autonomismo y cómo muchas figuras de esa orientación, de esas raíces, están ocupando cargos interesantes, cargos importantes en el gobierno?
Claro.
Comenzamos contigo, Gloria, y el autonomismo y Boric.
Claro, partamos, porque el Frente Amplio, como todas las coaliciones, comparte distintos orígenes, ¿no? Y el autonomismo es la cuna del presidente Gabriel Boric. Este es un trabajo que está comenzando a hacer Matías Brown en La Tercera. Es interesante porque, como es una coalición nueva que también poco se conoce, hay palabras con las que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Una de ellas es precisamente el autonomismo, que es un movimiento con el que el propio presidente Boric se encontró cuando llegó a estudiar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Y ahí conoció a quien era como el líder de este grupo de estudiantes autónomos que se llamaba, que es Matías Mesa Lopeandía, que también es un nombre que se nos va a hacer recurrente, particularmente a partir de marzo, porque él ha sido designado por el presidente como su jefe de gabinete. Y da la impresión de que va a ser un jefe de gabinete muy presente y también muy influyente desde el punto de vista de las ideas, que no es necesariamente el rol que cumple un jefe de gabinete. Un jefe de gabinete suele ser a veces más operativo. Yo creo que se adaptan un poco a las personalidades de los presidentes. Siendo, ponte tú ahora, Magdalena Díaz es la jefa de gabinete del presidente Piñera, y es una mujer, es súper joven ella, es una mujer que tiene harta influencia como para adentro, ¿no? Como puertas adentro, como en el día a día del presidente, en harto término también de la personalidad del presidente Piñera. Acá Mesa Lopeandía da la impresión de que tiene una influencia mayor respecto de el rumbo en términos ideológicos de lo que pueda hacer o no el presidente Boric a partir de marzo. Hay varios autonomistas, no es lo mismo que Convergencia Social, que es el partido del presidente, porque Convergencia está hecha, digamos, de distintos orígenes. Entonces, el presidente, si bien ha sido muy generoso con su partido, ojo, él es un presidente, en general los partidos de los presidentes suelen ir a pérdida cuando se conforman los gabinetes, no es el caso. El presidente Boric ha sido súper, súper generoso con su gabinete, con su partido. Hay 5 ministros de Convergencia Social, el ministro de Economía, la ministra de la Mujer, pero hay una ministra, que es la ministra de Bienes Nacionales, que está en el origen del autonomismo con Gabriel Boric en la Escuela de Derecho. Y hay varios subsecretarios que también compartieron estas primeras aventuras electorales estudiantiles con el presidente, como Giorgio Bocardo o Maximiliano Proaño. Y vamos a empezar a ver harto personaje ligado al autonomismo. ¿Pero qué es en términos simples el autonomismo? Por cierto, una rama de la izquierda chilena, obviamente. Y ellos pregonaban una idea muy, en ese minuto, bien poco tradicional, ¿no? Que tenía que ver con que había que devolver la política a la gente. Esto que a veces parece como eslogan, ellos planteaban derechamente la autonomía en rigor de los movimientos sociales de los partidos. Esa es la clave del autonomismo. Generar una suerte de distancia y no encerrarse en los partidos. Esa es la clave de ese movimiento que básicamente surge en la Universidad de Chile, que ahí se hace más fuerte. El presidente milita en ese partido. Bueno, después el presidente toma una decisión súper clave que implica un quiebre en el autonomismo, en este sentido de no encerrarse en los partidos, y que es que en algún minuto el presidente electo Gabriel Boric y un grupo de dirigentes, donde estaba, por ejemplo, Jorge Char, que es alcalde de Valparaíso, ellos dicen, ¿saben qué? No nos podemos encerrar en los movimientos estudiantiles, tenemos que ir a la política tradicional. Y ahí comienzan a levantar candidato a alcalde, comienza el propio Gabriel Boric a ser candidato y levanta una candidatura a diputado. ¿Se acuerdan ustedes que además él rompió el binominal? Es decir, había harta hazaña.
Claro, fue muy sorprendente.
Claro, había harta hazaña en lo que fue su primera incursión política, pero eso significó un quiebre en su movimiento. Bueno, y parece que al presidente en su apuesta mal no le fue, ¿no? Porque 6 años después gana la Moneda, y probablemente este partido, ya en Convergencia Social, es probablemente el partido más joven en, desde su formación, conquistar el poder. Pero como les digo, esta es una de las corrientes que forma parte del Frente Amplio, y ahí después, si quieren, vamos conversando de las otras que hay y que van a ser, y vamos, porque por cierto, además vamos a tener que ir viendo quiénes se imponen, ¿no? En términos de influencia en el gobierno, claro, que ya parte en marzo, que ya está a la vueltecilla,
claro,
esto.
Claro, una es como el grupo de referencia con quien tú te forjaste en política, con quien armaste los movimientos, que parte inicialmente de Carlos Ruiz, ¿verdad? Del sociólogo con la zurda, y luego va decantando todo esto fundamentalmente en la Universidad de Chile, independiente de que trabajan, porque por otro lado tenías en RD, que era más presencia en la Católica, ¿verdad?
Así es, el movimiento de acción universitaria, ¿te acuerdas? El NAU.
El NAU.
Que ahí es efectivamente, yo creo que son las dos corrientes más fuertes que dan forma posteriormente al Frente Amplio, porque recordemos que el Frente Amplio nace particularmente en la universidad, en ese caso.
Así
¿no?
Es.
No llega de la tradición política más tradicional de la izquierda. Exacto. La verdad.
Exacto. No son jóvenes que dentro de las universidades militan en los partidos tradicionales, son jóvenes que dentro de las universidades forman los nuevos movimientos políticos, desencantados de la manera en que se llevaba adelante la política en el país.
Así es.
Está bueno ir conociendo el quién es quién y cuáles son los orígenes, como dices tú, es todo muy nuevo, ¿verdad? Para los que no están en los que no son de esa generación, finalmente.
Y claro, no porque este generación. Gobierno va a ser todo nuevo.
Así es.
Todo nuevo.
Muchas gracias, Gloria. Y a propósito de nuevo, ¿verdad? Nueva presidenta del Banco Central, Rosana Costa, Mariana Marusic, y tú tienes las primeras definiciones de la presidenta del Central.
Sí, porque Rosana Costa dio su primera entrevista este fin de semana en Pulso, en domingo, ahí la pueden encontrar, y ahí habló un poco de, bueno, sus desafíos, que hay uno que es un poco obvio, que hemos visto en el último tiempo, y ella justamente lo menciona como su primer y gran desafío, que es controlar la inflación. Vimos que el último dato de inflación fue sorpresivo, en enero el IPC de 1,2%, y lo que llevó a la inflación de 12 meses ya a 7,7%, bastante alto, sorprendiendo a todos, incluso al mismo Banco Central, como ella misma lo reconoce allí en la entrevista. Y ahí también habla de que la política monetaria del Banco Central va a tener que ser más restrictiva de lo previsto. Eso ya es bastante noticioso. El mercado sí lo anticipaba, pero que lo diga la presidenta del Banco Central claramente es noticia. Y también hablaba ella de que no ven que sea necesario hacer una reunión de emergencia, una reunión de política monetaria, como algunos actores del mercado pensaban que era necesario, producto de este sorpresivo IPC, digamos. Y la verdad es que ella ahí pone un poco de paños fríos y dice que no, que lo van a hacer, digamos, cuando a ellos les corresponde, que es en marzo, no es necesario hacer una reunión de emergencia, digamos, en febrero. Eso fue lo que dio a conocer. Y más o menos entregó también sus argumentos, porque dice que una reunión de emergencia tiene más que nada sentido cuando las medidas que se tomen, las medidas que ellos puedan tomar, tengan efectos inmediatos sobre situaciones que sean de estrés grave y donde por lo general el mercado no es capaz de reaccionar por sí solo adecuadamente. Pero ella dice que en este caso el mercado sí ha reaccionado de manera adecuada. Y porque claro, ellos también, el mercado también anticipa una mayor subida de tasas, quizás más antes de lo previsto, digamos, después de este sorpresivo dato de inflación. Aparte de el desafío más inmediato y claramente el más grande, porque también es justamente lo que está en el objetivo del Banco Central, que es la inflación, ella también habla de otros desafíos que quiere ver durante su mandato como presidenta del Banco Central, que es obviamente el resguardo de la estabilidad financiera, que también lo tienen ahí dentro de sus prioridades. Viene la implementación de Basilea III en la banca, donde el Banco Central por ley recibe un instrumento macroprudencial que es nuevo, y también hay temas como el open banking en la ley fintech, la deuda consolidada, etcétera. Pero también un tema que puede ser muy importante en caso de aprobarse la nueva constitución es los cambios que puedan venir institucionales y de gobernanza para el Banco Central, y que probablemente sean cosas que ellos tengan que implementar. De todo eso habló, también comentaba que no ve ya que se haya dañado la relación con el nuevo, con el consejero Pablo García, que en su momento sonó, el presidente Sebastián Piñera lo evaluó para el cargo de presidente.
Y que era el candidato al presidente electo, ¿no?
Era el candidato del presidente electo, precisamente, para reemplazar obviamente a Mario Marcel, que se va al Ministerio de Hacienda, ya lo hemos comentado bastante.
Digamos que hay harto de justicia en el nombramiento de Rosana Costa y relevar la importancia de que es la primera mujer presidenta del Banco Central, algo que es muy, muy
así
importante.
Es, muy
pero
importante.
También, porque si no hubiese sido presidente del Banco Central, oye, lo hubiese maltratado el presidente Piñera, ¿no? Estuvo a punto de ser ministra de Hacienda, la primera mujer ministra de Hacienda, a punto en el horno, se quemó su nombramiento, asumió Ignacio Brión en esa oportunidad, y ya había sido renovado Mario Marcel para presidente del Banco Central antes de asumir el desafío de ser ministro. Entonces ya era como demasiado en la banca, creo yo.
Sí, bueno, y son cercanos también con el presidente, o sea, han trabajado anteriormente juntos, el presidente confía en ella y todo el tema, pero claro, se dieron una serie de eventos fortuitos.
Es que a veces no es tan bueno ser tan cercano, porque asumen que tú vas a aceptar de mejor manera cuando...
Cuando las cosas no se dan como,
claro, como se espera. Claro, a veces hay que estar ahí en la distancia justa, más bien.
Sí, es cierto, pero finalmente fue nombrada, y qué bueno por el Banco Central, que tiene a su primera presidenta. Ahora falta todavía un consejero, que ahí claramente hay algunas personas que suenan, como Andrea Repueto, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Eso tiene que ser confirmado también con el Senado, entonces también tiene que ser con cierto consenso, cierto acuerdo con la oposición,
digamos. ¿Eso va a pasar con el Senado nuevo o tú crees que va a salir muy rápido?
Debería ser ahora, podría, si es que es de consenso, podría ser rápido, digamos.
Debería ser antes, yo creo, ¿no? Que sí, el presidente Piñera va a reservarse el derecho de nombrar al nuevo consejero, ¿o no?
Sí, claro, es que si es de consenso debería salir ahora, digamos, pronto. Vamos a ver lo que pasa ahora en marzo también, cuando ya no queda nada para marzo.
Claro. Igual va a ser entretenida ver la dinámica, ¿no?, que se dé entre el ministro de Hacienda, que es el expresidente del Banco Central, y el propio organismo, porque eso es inédito, ¿no? No habíamos tenido a alguien que salga de la institución directamente a ser jefe.
Directamente no. Ellos se han llevado bien, claramente, siempre hasta ahora, han les ha tocado trabajar en distintos ámbitos. De hecho, Rosana Costa fue al homenaje que se le hizo a Mario Marcel previo a su nombramiento como ministro de Hacienda, antes de que se supiera todo eso, digamos, se le hizo un homenaje en Clape Busté, y ella fue a hablar también ahí sobre Mario Marcel, y contaba en todas las ocasiones que habían trabajado juntos y le tiraba varias flores, digamos.
Creo que va a ser interesante ver qué alianza se establece ahí entre el Banco Central y Tetino 120 en relación con las discusiones de la Convención Constitucional.
Temazo.
Siendo encabezado por dos personeros como con mucha camiseta del Banco Central, pero qué significa un Banco Central para los nuevos desafíos, ¿verdad? Y qué piensa la Convención Constitucional al respecto. Es verano, así que estamos un poco desordenados con los tiempos, pero tratemos de mantener cierta...
Somos mujeres, no nos
pidan. O por lo menos como de hagamos como que respetamos algo. Gloria Faunde, Mariana Marusich, ha sido un gustazo iniciar esta semana junto con ustedes y nos vemos próximamente.
El viernes,
¿verdad?
Yo creo, nos coincidimos.
¿El viernes?
Tres.
No, yo pasado mañana.
Ya, la Mariana está más.
Sí, más excelente. Que tengan un muy buen comienzo de semana.
Igual.
Sí, ya vienen las noticias con Enrique Llava. Recuerden, por supuesto, que todos nuestros contenidos los encuentran en duna.cl. Y después de las noticias en Duna, continuamos con